Estás escuchando SBS en español.
Y vamos a hablar ahora del genocidio de Ruanda, porque el presidente ruandés Paul Kagame destacó esta semana la fuerza de su pueblo, que salió del abismo para convertirse en una familia más unida que nunca, 25 años después del genocidio en el que murieron al menos 800.000 personas. Instigado por el régimen extremista Hutu, entonces en el poder, el genocidio se extendió a lo largo de varios meses por todo el país, siendo las víctimas principalmente la minoría Tutsi y algunos Hutus moderados. La carnicería solo terminó cuando ingresaron a Kigali los rebeldes Tutsis del Frente Patriótico Ruandés, con un joven militar de 36 años al frente, Paul Kagame, quien es hoy el presidente del país. Para recordar los hechos que acontecieron hace 25 años y analizar las razones que ocasionaron el genocidio, Carmenza Jiménez conversó con el profesor asociado de Derechos Humanos de la Universidad de New South Wales, Lucas Lisinski.
Hay muchas explicaciones. El hecho que ha precipitado el genocidio ha sido el asesinato de un político en Ruanda. Pero la verdad es que ya llevaban muchos años de tensiones étnicas entre los Hutus y los Tutsis, por cuenta de que cuando vinieron los belgas a colonizar Ruanda, crearon esta distinción entre los Hutus y los Tutsis para manipular la población local y poder ejercer su poder, los belgas. Entonces, cuando se fueron, se mantuvo esta distinción, pero que solamente creó más y más tensiones hasta que ellas explodieron, básicamente, en el 94.
¿Qué fue lo que creó esa división entre los Tutsi y los Hutus?
Pues esa es una cuestión muy interesante, que es una de las utilizaciones históricas del patrimonio cultural y de la arqueología para crear distinciones artificiales. Pues lo que pasó es que antes del genocidio, la arqueología en Ruanda era utilizada para, o sea, en el examen de los artefactos y todo eso, los registros arqueológicos, para decir que existía una distinción entre el pueblo de montaña y el pueblo agrícola, que serían los Hutus y los Tutsis. Pero es interesante que después del genocidio, el mismo registro arqueológico está siendo utilizado para decir que no existen distinciones, que son nada más que es una especialización laboral, pero no es una diferencia de étnica entre los dos pueblos. Entonces es muy importante siempre acordarse del rol que tiene la cultura y el patrimonio cultural mismo para crear conflictos o mismo mantener la paz.
Especialmente ahora que nos aprestamos a celebrar precisamente la próxima semana el Día Internacional de los Monumentos y Sitios o el Heritage Day.
Exacto.
¿Quiénes perpetraron el genocidio? ¿Quiénes fueron los autores? Y entiendo que no fue un solo día, sino que ocurrió durante algunas semanas.
Sí, el genocidio ha sido básicamente entre 100 días y han sido gente de todas partes de la sociedad, pero principalmente de la etnia Hutu, que era la etnia que estaba en, o sea, que quisiera el poder en Ruanda, y que se refirieron entonces a los Tutsis como una forma de deshumanizarlos, como las cucarachas, y que tenían que matar las cucarachas, tenían que quitar las cucarachas de su sociedad y limpiar su sociedad. Y eso todo se ha hecho a través no solamente de asesinatos directos, pero también de propaganda vía radio, que ha sido un elemento muy importante de incitación al genocidio, de incitación a los asesinatos.
Bueno, ¿cómo se detuvo el genocidio?
La triste realidad es que no se detuvo, porque básicamente 800.000 personas murieron, que han sido una gran parte de la población de la población Tutsi en el país. Lo que pasó finalmente es que intervino las Naciones Unidas, pero a este momento ya era bastante tarde para muchísima gente.
Precisamente te quería preguntar, ¿cuál es el papel de las otras naciones en una situación como esta? Porque fue casi 1 millón de personas que murieron durante este tiempo en el genocidio de Ruanda en el 94. ¿Cómo pueden los países, digamos, detener una situación, anticiparla?
Pues bajo el derecho internacional que tenemos, cuando se configura una situación de genocidio, la idea es que todas las naciones del mundo tienen que intervenir. Y es por eso, por ejemplo, que mientras pasaba esto en Ruanda, el presidente de Estados Unidos no hablaba de la situación como genocidio, hablaba de hecho como actos genocidas. Es una distinción jurídica, básicamente, pero para que los países decían que no querían meterse en el tema. Y entonces los países, las naciones del mundo, tardaron muchísimo en intervenir. Lo que finalmente logró un resultado es cuando la gente en Ruanda empezó a llamar a los belgas principalmente, que todavía tenían negocios en Ruanda, para decirles lo que estaba pasando.
Bueno, ¿qué ha pasado después? ¿En qué situación se encuentra en este momento Ruanda?
Bueno, después del genocidio se creó el Consejo de Seguridad de la ONU, creó un tribunal internacional para procesar y punir los responsables por el genocidio en Ruanda, pero eso y es un tribunal que ha trabajado por más de 20 años y finalmente encerró sus actividades hace un par de años, pero Ruanda específicamente ha pasado por un periodo muy difícil. Ha creado una nueva constitución, una constitución que habla explícitamente de que los Hutus y los Tutsis son la misma gente, que no existe más esta distinción étnica que ha creado el genocidio y que intenta reconstruir la nación, pero sigue siendo una nación bastante pobre, mismo para los padrones africanos.
De hecho, existen dos días de conmemoración en Ruanda, precisamente para no olvidar lo que sucedió, pero si hablamos de genocidio, esto no es un caso único en la historia de la humanidad, ni siquiera en la historia contemporánea.
Es una triste realidad. El término genocidio se creó en el 48 como respuesta a lo que pasó en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, la exterminación de los judíos por los nazis. Pero mismo antes de eso ya habían ocurrido otros hechos que podrían hoy en día caracterizarse como genocidio. Pero después del 48 hemos tenido genocidio, por ejemplo, en Sudán, en la región de Darfur, y mismo los actualmente en Myanmar, los Rohingya, se asume que lo que está pasando ahí también es un genocidio, aunque no esté totalmente probado.
Lucas Lisinski, profesor asociado en Derechos Humanos de la Universidad de New South Wales. Muchas gracias por tus explicaciones para SBS Español.
Siempre un placer.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.